Muy bien, pues me gustaría compartir un pensamiento que quiero decir antes de nada que esto pasa en todas las meditaciones o predicaciones, que por lo menos, y estoy convencido que no solamente a mí, sino a la gran mayoría de los que comparten la palabra, nos pasa. Y es que aunque estamos compartiendo una meditación, estamos siendo nosotros también desafiados. Quiero decir que para nada quiero dar la sensación de que esto es algo que se dice desde un estadio, ¿no? Desde arriba a los que están abajo. Pero sí creo que es bueno señalar que es una predicación que busca incomodar o ser desafiante. Y en ese sentido, pues ha sido incómoda y desafiante primeramente para mí. En septiembre, este septiembre pasado, cuando comenzamos digamos, el curso 2020-2021, tuve una serie de meditaciones acerca de la iglesia local, o mejor dicho, el valor de la iglesia local y especialmente el valor de la iglesia local para el discípulo, su crecimiento y su desarrollo. Y ahí compartí una idea que quisiera de alguna manera, ahora que estamos en el inicio del 2021, retomar y dar como una segunda parte, extender un poco esta idea acerca de la iglesia y considerar la iglesia, como muy bien decimos muchas veces, no es el local, aunque los espacios tienen su relevancia, pero es cierto, la iglesia no son las cuatro paredes, no es un local. Pero que la iglesia no es única y exclusivamente las personas que componen una iglesia local, sino que la iglesia es la obra de Dios entre esas personas. La obra de Dios. Hay un pasaje que quiero simplemente hacer una referencia muy rápida, que es un pasaje en la primera carta a los Corintios, y ahí tenemos a Pablo que da como dos ilustraciones de la iglesia. Pablo es experto en dar ilustraciones de la iglesia, imágenes o metáforas. En este capítulo, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, Pablo da dos ilustraciones. Sabéis, está en el contexto donde en Corinto empieza a haber grupos de decir: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo de Apolos. En ese contexto, Pablo, que está mencionando esta problemática que está viviendo la iglesia, dice: a ver, la iglesia es. Y da un ejemplo de la botánica, como una planta. Yo planté, yo hice una función. Apolos hizo otra, que fue regar. Pero la obra esencial, que es crecer, la hizo Dios. Luego, la iglesia es una obra cuya parte sustancial, fundamental, la ejercita o está en las manos de Dios. Hay una obra, sí. Pero esa obra tiene una parte esencial que depende de Dios. Primera ilustración. Y a renglón seguido, Pablo da una segunda ilustración y dice: la iglesia es como un edificio. ¿Edificación de quién? De Dios. Es Dios quien está edificando este edificio, valga la repetición. Dios está haciendo una obra en medio de su iglesia, está elevando un edificio. Dice en el capítulo 3, verso 10, para la referencia, si queréis mirarlo después, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo, ¿verdad? El Evangelio. Yo puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, aquí hay varias ideas. Se pone una ilustración, la iglesia es una obra. En este caso, una obra de construcción, de elevar un edificio, a la que todos estamos llamados a remangarnos y participar. Fijaros que el verso 10 termina, pero que cada uno, esto no es una obra de los predicadores, pastores, ancianos o diáconos o lo que queramos poner. Cada uno está llamado en esta obra, que es la iglesia, ¿la obra de quién? De Cristo, de Dios. Es Dios el que está elevando este edificio, pero Dios pide a sus hijos y siervos que colaboren, que edifiquen. De hecho, en esta perspectiva es como Pablo entiende el reparto del Espíritu en cuanto a los dones. ¿Para qué son dados los dones? para edificar a la iglesia, no para que tú te vayas a tu cuarto y te edifiques tú mismo, sino que es dado para edificar la iglesia. Luego, Dios tiene una obra, y esa obra, aunque tiene otros aspectos, fundamentalmente es la edificación de la iglesia. Ahora, la iglesia no es cualquier edificio, dirá Pablo. Dios no está intentando edificar un hotel, ni una casa rural. Dios está edificando ¿qué? Un templo, la casa de Él, donde Él va a morar. Dicen un poquito más adelante, en este capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, verso 16, ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, este edificio que Él está construyendo, esta que es su obra, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, iglesia, que Él está edificando y que os llama a edificar juntamente con Él, cada uno que mire cómo sobreedifica, santo es. ¿Por qué santo? Porque está el Dios santo, es su casa. Obra, templo. Me gustaría que me pudierais acompañar a el libro del profeta Ageo. Ageo es de los profetas menores. Si os cuesta, es muy probable que os cueste encontrar Ageo, porque es una página solo. Si os vais al principio de Mateo y pasáis dos o tres, cuatro páginas, seguramente daréis con Ageo, porque es Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que casi es mejor que vayáis a Mateo y un poquito hacia el Antiguo Testamento encontraréis Ageo. Y vamos a leer solamente los versos del 1 al 7 del capítulo 1 del profeta, del libro del profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Para comprender un poco esta porción que hemos leído del profeta Ageo, creo que es necesario que situemos al profeta en su realidad histórica y en lo que está sucediendo con el pueblo de Dios en este momento, donde la palabra de Dios va a un pueblo a través del profeta Ageo. Sabéis que Dios ha liderado al pueblo de Israel y lo ha introducido y le ha dado como posesión la tierra de Canaán, que él había prometido a los patriarcas. Pero cuando entran en la tierra, bueno, ya desde Moisés, pero también con los profetas, Dios advierte que de la misma manera que han entrado en la tierra, no han entrado en la tierra como un fin en sí mismo, sino que han entrado en la tierra para, en esa tierra de Canaán, poder ser una nación que sea luz a las naciones. Una nación que por su manera de actuar, por su manera de conducirse, sea un espejo de lo que Dios quiere hacer con el mundo, con todas las naciones. Y que las naciones vayan a peregrinar allí para decir: esto es extraordinario, vuestra manera de comportaros, de cómo hacéis, cómo las cosas florecen en vuestra tierra, es algo que queremos todos para nuestra tierra. Pero que si el pueblo de Dios se desviaba, pues tendrían consecuencias. Sabemos que el pueblo de Dios se desvió. Y se desviaba una y otra vez. Y los profetas una y otra vez le iban diciendo al pueblo: volveos de vuestros caminos, enderezar vuestras sendas, andar bajo la voluntad de Dios para que no vengan consecuencias, porque consecuencias van a venir si seguís andando así. Pero el pueblo de Dios, fiel representante de la humanidad, es tozudo y seguían con sus ídolos y su manera de hacer. Hasta el punto de que el reino de Israel se divide en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y se mantienen en sus ídolos, sus idolatrías, sus caminos desviados. Y finalmente los profetas dirán: mira, si seguís por este camino, de la misma manera que habéis entrado en la tierra, seréis sacado de ella. Porque Dios no es un Dios que pueda ser burlado. Y efectivamente el reino del norte, a través del imperio de Asiria, es invadido y sacado de la tierra. Y unos años más tarde, el reino del sur, el reino de Judá, donde está Jerusalén y donde está el templo. Por cierto, si queréis leer un capítulo bueno en cuanto a esto, Jeremías 7. Jeremías se pone en la puerta del templo y le dice: vosotros decís, esta es casa de Jehová y no seremos vencidos. Yo os digo que aunque esto sea casa de Jehová, si no corregís vuestros caminos, Dios dice que seréis expulsados. Y efectivamente, reino del norte invadido por Asiria, reino del sur invadido unos años más tarde por Babilonia, expulsado de su tierra. Yo creo que es difícil que podamos magnificar el trauma tan importante que significó el exilio para el pueblo de Dios. Trauma a todos los niveles, económico, social, humano, pero muy importante el trauma espiritual y religioso. Ver cómo un ejército pagano, con dioses que son falsos, entraban en la ciudad de Jerusalén, derribaban sus muros, saqueaban todo lo que había que saquear y destruían y saqueaban el templo del Dios verdadero. Y ellos, la gran parte de la población de Israel, expulsados y exiliados a tierra pagana. Aquello fue algo extraordinariamente duro de vivir. 50 años estuvieron viviendo en el exilio. Los profetas habían dicho también: a su debido tiempo Dios os hará regresar a la tierra. El imperio de Babilonia cae y se empieza a elevar un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa o de Persia. Y el rey Ciro hace un edicto y dice: voy a cambiar la política de Babilonia. Os permito volver a vuestra ciudad. Y le dirá a los judíos: podéis volver. Es más, os voy hasta a ayudar. Podéis restaurar vuestro templo. Y podéis volver a hacer vuestros sacrificios, vuestros ritos religiosos en Jerusalén, en vuestro templo. Incluso yo os voy a financiar. Algo extraordinario. En este vaivén de imperios, de gran historia, Dios mueve los hilos y finalmente, como los profetas ya habían profetizado, Israel puede volver a su tierra. Y hay un primer grupo de unos cuantos miles de judíos que con Zorobabel y con Josué, sumo sacerdote, deciden regresar a Israel, a Jerusalén, para reconstruir el templo. Llegan allí que se encuentran una escena desoladora. 50 años han pasado desde que Babilonia ha derrotado a Jerusalén. Las murallas están en ruinas, las puertas están quemadas, el templo está totalmente destrozado. Y comienzan la obra. Según Esdras, pusieron los cimientos del templo. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que pasa siempre. Que Dios tiene un plan y una obra para avanzar, pero que esta obra tiene un enemigo y otro plan quiere oponerse al avance de la obra de Dios. Los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, cuando vieron que esta gente regresaba, empezaban a poner las bases del templo, dijeron: uy, 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 esto no nos interesa, y pusieron palos en la rueda. Y Zorobabel, con todo el remanente judío que habían regresado a Jerusalén, vieron la desolación de Jerusalén, la dureza del trabajo, los palos en la rueda, y dejaron las herramientas y por más de 15 años no volvieron a intentar reconstruir el templo. Nos encontramos ahora en Ageo. Es el sexto mes, es el primer día del sexto mes, Elul, seguramente en agosto, y el primer día es nueva luna y había santa convocación. Posiblemente se habían reunido en las ruinas del templo, el pueblo, allí estaba el líder político, Zorobabel, el líder religioso, el sumo sacerdote, y allí llega Dios y a través del profeta Ageo dice: voy a tener una conversación con mi pueblo. Y a mí me gustaría que pudiéramos leer esto, o que pudiéramos venir a este texto que estamos leyendo con esta idea, como un padre que se sienta delante de su hijo y dice: mira, quiero tener una conversación franca, sincera contigo. Hay algo que te quiero decir. Dios entra en una conversación franca y sincera con el pueblo, y creo que es una conversación directa y franca también para con nosotros hoy. Quiero que entendamos que el mensaje de Ageo, el mensaje de Dios a través de su profeta, está enmarcado no en el ánimo, por eso digo la imagen de un padre que se sienta con su hijo, no en el ánimo de señalarte todos los defectos que tienes. Mira lo mal que lo has hecho aquí, y aquí, y aquí. No con el ánimo de hundirnos, sino con el ánimo de que paremos y meditemos. Fijaros el verso 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Os estoy hablando para que penséis. Reflexiona. Verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Tú eres el remanente, tú has venido aquí, tenías una obra, has dejado por más de 15 años pasar la obra. Yo me quiero sentar contigo y hablarte con claridad. Medita. A mí me viene la frase del hijo pródigo. ¿Sabéis cuando el hijo pródigo está en esa situación decadente, de que está dando de comer a los cerdos y está deseando comer lo que los cerdos están comiendo? Dice el texto que, volviendo en sí, dijo: ¿qué hago yo aquí? Voy a ir a casa de mi padre. Ese volver a sí es una profunda reflexión. Y es lo que aquí Dios se le está pidiendo al pueblo. Escuchadme y pensad. ¿Qué es lo que Dios quiere a través del profeta comunicar al pueblo de Dios? Quiere que el pueblo vuelva a reedificar su templo. Quiere que el pueblo entienda que Dios tiene una obra, que tiene que avanzar esa obra, y que Dios está pidiendo a su pueblo que colabore en avanzar con su obra. Eso está claro, ¿verdad? Eso es lo que va a pedir. Sin embargo, Dios no empieza por ahí. Eso es lo que quiere alcanzar, pero el mensaje de Dios a través del profeta no va por ahí. No comienza ahí, sino comienza en algo mucho más profundo, en la mentalidad del pueblo de Dios. En una mentalidad que ha dado como fruto que abandonen las herramientas y dejen de edificar el templo. Fijaros en el verso 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, esto es lo que el pueblo entiende, esto es lo que el pueblo, por lo que el pueblo se mueve, su comprensión. No ha llegado aún el tiempo de la casa, de que la casa de Jehová sea reedificada. No ha llegado el tiempo. Como ellos habían hecho este discernimiento de los tiempos y habían llegado a una conclusión muy conveniente: no es tiempo de reedificar. Entonces, ¿qué dejaron de reedificar? Cogieron las herramientas y dijeron: bueno, para otro momento. Ahora parece que Dios se toma un paréntesis en su obra. Creíamos que teníamos que reedificar el templo, pero no es tiempo ahora. Ahora, aquí hay algo sutil, pero para mí es muy importante, porque creo que esta mentalidad es muy nuestra, ¿eh? Es muy nuestra. Ahora no es el tiempo. Hermanos, yo sé que, y yo soy el primero que a veces los tiempos de Dios no son, no se pueden conocer al detalle. De hecho, Jesús dirá, no es para vosotros conocer el día y la hora cuando yo volveré. Luego hay una parte de misterio. El otro, hace poco hablábamos en cuanto al relato de la Navidad, esta idea de la obra de Dios, como que es cumplimiento, pero es desconcertante. Dios cumple lo que ha prometido, nacerá de una virgen, pero la manera que tiene de cumplir a veces nos lleva a mucha sorpresa. Yo esto lo entiendo. Nosotros no tenemos por qué conocer los detalles de los tiempos, de cómo Dios está manejando los tiempos y cómo su obra tiene que avanzar en cada... Sí, vale, quizá no conocemos todos los detalles, pero hay algo aquí importante. El pueblo de Dios, la Iglesia, tú y yo, tenemos un llamado a saber interpretar los tiempos. Esto es algo importante. Porque de la manera que nunca vamos a conocer los tiempos de Dios es ni siquiera pensándolo. Si tú estás tan imbuido en tu día a día y nunca estás diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué quieres hacer? ¿Por dónde avanza ahora tu reino? Entonces seguro que no vamos a saber nunca cómo Dios avanza su obra en medio de los tiempos. Ahora, aquí hay algo todavía más sutil. Podemos tener ciertas dudas en cómo Dios avanza en su obra en medio de los tiempos. Bien, porque nuestra capacidad puede ser limitada y hay una parte de misterio en la obra de Dios. Pero lo que podemos estar plenamente seguros es que la obra de Dios no se para. La obra de Dios no se para nunca. Dios nunca dirá, Marcos, por estos 5 años, haz tu vida, porque no tengo obra para hacer. Es muy probable que la obra de Dios cambie, que tú creas que tienes que ir hacia el norte y resulta que de repente las circunstancias, te viene una pandemia y lo que tú creías que iba hacia el norte cambia y la obra de Dios se tiene que adaptar a una nueva realidad. Eso es muy probable. Eso lo vemos en la vida de la Iglesia primitiva. Eso lo vemos como lo reconoce Pablo y todo su equipo misionero. Queríamos ir a Betania, pero el Espíritu nos llevó a Macedonia y resulta que fuimos a Macedonia y allí fundamos la iglesia de Filipo. Eso pasa. Pero lo que no podemos decir es el tiempo donde Dios se está tomando una pausa. Así que me voy a dedicar a mis cosas. Eso no pasa. Eso nunca lo dice la Biblia. Y un ejemplo para mí extraordinario de cómo leer bien los tiempos es Pablo. Pablo, hay un momento... ¿Pablo quién es? Pablo es misionero, apóstol a los gentiles. Apóstol es el enviado, ¿verdad? Un misionero es el que, y más a los gentiles, luego va a tener que ir viajando. Bueno, sabemos por Pablo que seguro Pablo tenía muchos planes que hacer, tenía muchas metas, bueno, quiero ir aquí, después tendré que ir allí, a ver si puedo verme con tal persona, a ver si... Y de repente, ¿sabéis lo que le ocurre a Pablo? Que lo confinan en una cárcel. ¿Y qué hace un misionero confinado? Si el misionero es para ir, ¿no?, a los sitios, tenía planes de ir allí y aquí y ahora me confinan en una cárcel, ¿será que Dios ha hecho un paréntesis en su obra? No, eso no lo piensa Pablo. Pablo no dice como el pueblo de Israel en los tiempos de Ageo, no es tiempo ahora de edificar la casa. ¿Sabes lo que hace Pablo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Ay, me han metido en una prisión! Me han confinado. Bueno, voy a escribir cartas. Voy a avanzar en la edificación del templo, que es la iglesia, a través de enseñanza por carta. Y bueno, tengo aquí una guardia pretoriana que me está custodiando, ¿no? Porque estoy cargado. Bueno, pues voy a aprovechar para hablarles del Evangelio. Y así que toda la guardia pretoriana se entera del Evangelio. Pero no solamente eso, ante su actitud de seguir avanzando en las nuevas circunstancias, los hermanos que venían a visitar a Pablo cobran ánimo y empiezan a proclamar más la palabra. ¿Ha cambiado la obra? Bueno, claro, ha cambiado las circunstancias, pero la obra no se ha detenido. Esto creo que es algo para nosotros a meditar. En cambio, en el tiempo de Ageo, habían llegado a esta conclusión y a esta mentalidad, yo creo que muy actual, el tiempo de edificar la casa de Jehová no es ahora. Así que dejemos esto. Demasiados palos en la rueda, demasiado duro, esto no es lo que yo esperaba. Pero Dios, como digo, está hablando en una conversación muy franca. Y les quiere hacer ver algo que yo creo que es importante para nosotros también. Y es que Dios busca desnudar nuestra incoherencia. Tú dices que no es tiempo de edificar. Verso 4. ¿Es para vosotros tiempo de edificar vuestras casas? ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? O sea, vosotros decís que no es tiempo de edificar, de hacer edificio, pero cuando llegáis a vuestra hogar, a vuestro tema, a vuestra agenda, aquí no tenéis ningún problema. No solo habéis construido vuestra casa, la habéis construido con esfuerzo, con esmero y con lujo. Porque esto de casa artesonada quiere decir que no eran simplemente que se habían hecho unas chozas allí para pasar el invierno. No, no. Que se habían puesto a mirar y de esto le falta una mano de pintura. Y el otro había dicho, bueno, voy a ponerle aquí, muchos piensan, algunos comentarios piensan que algunas de las casas estaban, cuando dice esto de artesonada, estaban usando los cedros, la madera, que seguramente se habían llevado a Jerusalén para el templo. Pero como el templo se había parado porque no era tiempo de construir el templo, la habían usado en sus casas. Y Dios dice, oye, ¿cuál es la vara de medir que tenéis? Decís que no es tiempo, pero cuando hacéis vuestra obra sí que parece que es tiempo. Y hermano, yo creo, yo no sé vosotros, pero yo eso lo veo tan reflejado en mí. Cuando se trata de algo de la obra de Dios, entonces me pongo muy exquisito. Señor, dame una señal, tengo que confirmar, tengo que hacer. Señor, enséñame seguramente si esto tengo que hacerlo así o asá. Señor, quizás no tengo el tiempo, quizás no tengo la capacidad, no tengo. Pero cuando es algo de mi obra, algo que a mí me interesa, no le pregunto a Dios para nada, lo hago. Y Dios dice, oye, te pones muy exigente para remangarte en mi obra, pero yo veo que tú no eres tan exigente para cuando tú quieres hacer algo por tu cuenta. O cuando yo me voy a preparar las vacaciones, le digo, Señor, ¿es el tiempo o no es el tiempo? No, no, en mis vacaciones me las preparo y las hago y las llevo a cabo. Pero cuando resulta que es algo para la casa de Dios, Señor, ¿es el tiempo? Mándame una señal, confírmamelo. Seguro que tendré el tiempo. Mira, tenemos el tiempo, tenemos el dinero, tenemos la capacidad. Y Dios dice, lo único que falta es que te pongas en marcha. Es lo único. Y creo que este verso 4 es una bofetada sin mano, pero que descubre la hipocresía nuestra. Descubre una hipocresía nuestra, que en realidad no es que no sepamos distinguir los tiempos. Es que sabemos muy bien lo que nos conviene, a nuestro parecer, para evitar entrar en la obra de Dios. Dios tiene obra que hacer. Él está construyendo su templo. Y Dios te dice a ti, es hora de ponerte en marcha. Y nosotros tenemos que hacer un meditar, como dice el texto, meditar y pensar. ¿Estoy yo asumiendo la obra y la agenda de aquel al que yo le llamo Señor? ¿O estoy yo realmente en el asiento del conductor y conduciendo mi vida? ¿Quién es el Señor? Porque Él tiene su agenda y tiene su obra y te está llamando. Y tú tienes tu agenda, al parecer, y tu obra. Tu tiempo y tu dinero, tus expectativas y tu trabajo y lo que tú quieras poner. ¿Y hacia dónde conduces tu vida? ¿Y a dónde estás invirtiendo el tiempo y el dinero y tu esfuerzo? Hermano, yo no quiero para nada, y por eso quisiera también aclarar qué significa el tema de la casa. Evidentemente en Ageo significa la casa es el templo. Pero ¿por qué Dios le da tanta relevancia al templo? ¿Por qué Dios, qué pasa, es un Dios que está encaprichado en tener su casita? No. ¿Por qué Dios quiere hacer el templo? Porque es lo fundamental para el pueblo de Dios. Porque el templo es el icono de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y si algo necesita el pueblo, por encima de incluso un techo, para ellos es que la presencia de Dios vuelva. Si algo necesita la iglesia, si algo necesitamos tú y yo, es que la presencia de Dios esté. Cuando Dios se pone, vamos a decir, pesado, por decirlo así, de quiero que construyáis mi templo, no es porque Dios sea un Dios caprichoso, es un Dios Padre que te está diciendo, necesitas que mi presencia esté en medio. Porque como yo no esté, todas vuestras casas, por muy artesonadas que estén, van a tener malas consecuencias. Y es lo que nos declara la parte final, o el verso 6, de este pasaje. Pero antes de eso, no quiero dejar de mencionar que aquí se está hablando del hogar, o la casa de cada cual, y la casa de Dios. En la palabra, estas dos realidades no son rivales. No hay que rivalizar entre mi familia y mi Dios. No, de hecho, tu familia y tu hogar es parte de la obra de Dios. Dejadme decir esto con toda la claridad que pueda. No es cuestión de que el pueblo de Dios se puso a hacer su casa y deberían de haberse puesto a hacer el templo de Dios. Esa no es, en el fondo, la problemática. La problemática es, y aquí está la raíz, que les está señalando cuál es la prioridad. Por eso hemos leído antes de comenzar este pensamiento, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No porque las otras cosas no sean legítimas, no porque las otras cosas sean rivales del reino de Dios, sino porque si no entendemos la potencia de la prioridad en la vida del cristiano, entonces las otras cosas no van a ser satisfactorias para nosotros. Lo que quiero decir es que aquí no hay una rivalidad entre el hogar y el templo. Aquí hay una cuestión de prioridad. Y Dios le está diciendo, habéis puesto el carro delante de los caballos. Primeramente era mi casa. Pero vosotros os habéis olvidado de mi casa, de mi obra. Aunque me llamáis Señor, sois vosotros señores de vuestra propia vida y avanzáis en vuestra propia agenda. Prioridad. ¿Cuál es el resultado de este mal discernimiento de los tiempos que sirve como excusa para desentendernos de la obra de Dios? Y por lo tanto, de poner negligentemente la presencia de Dios fuera de nuestra vida. La consecuencia es una profunda profunda insatisfacción. Verso 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fijaros estos cinco elementos que pone Dios a través del profeta, que resumen un poco la vida cotidiana de todo ser humano. El autónomo y el asalariado son el primero y el último, el que siembra y el que trabaja como asalariado, y después está el comer, beber y vestirse, las cosas más esenciales de la existencia humana. ¿Y cuál es el resultado cuando la presencia de Dios no está? Que toda esa actividad humana se vuelve insatisfactoria. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Vestís, pero no os calentáis. No sirve. ¿Está diciendo Dios entonces que no hace falta comer? No, no, evidentemente que eso tiene su lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero con Él en el centro. No caigas en el engaño de creer que cuando tú promocionas y avanzas en tu propia agenda, te vas a dar satisfacción. No va a haber satisfacción. Esta es la gran lección una y otra vez repetida en la palabra. Cuando te apartas de Dios, pierdes la satisfacción plena de tu vida. Así que cuando tú miras a tu casa, a tu hogar, inviertes tiempo y esfuerzo para dar a los tuyos lo mejor, pero a expensas de la presencia y de la obra de Dios que te está pidiendo, resulta que lo que recibes de tu hogar es insatisfacción. Y en cambio, cuando tú te dedicas a Dios y dices, yo soy siervo tuyo, tú eres mi Señor, gobierna tú y dirige tú el caminar de mis pasos, aunque estés en una cárcel con latigazos dados, eres capaz de cantar, porque estás satisfecho. Como hemos dicho en el tiempo de alabanza, esto no quiere decir que no tengamos problemas. He dicho una cárcel y con latigazos. Pero Pablo y Silas cantaban. Y las personas que se dedican a vivir centrados en sí mismos, en promover su agenda, son personas amargadas. No porque el trabajo o la casa o el hogar o lo que uno quiera poner en su propia agenda sean malos en sí mismos, porque no lo son, pero son muy malos dioses. Si ocupan el lugar de Dios, nos van a dejar insatisfechos. Termino simplemente haciendo mención a el marco que hemos puesto en este mensaje. Meditemos bien en nuestros caminos. La obra de Dios no se para nunca. Luego, la obra de Dios está activa hoy. La pregunta es, ¿cómo estás participando tú de la obra de Dios? Dios está edificando un templo, su iglesia. Dios te ha concedido dones a través del Espíritu. Dios te llama a que edifiques. ¿Cómo estás participando tú de su obra? ¿O llevas tiempo también con las herramientas ahí oxidándose? Participa. Termino también mencionando, aunque no lo hemos leído, os animo a que podáis leer el capítulo entero, de que de este profundo meditar y de esta conversación franca no se queda simplemente en un hablar, sino que este pueblo, que oyó a Dios a través del profeta Ageo, fue de la meditación a la obediencia. Los versos 12 en adelante nos dice que el pueblo escuchó, temió y se puso en marcha. Subieron, cogieron árboles, cortaron madera y comenzaron de nuevo a construir el templo. Esto es un paso fundamental. Este tema es un tema retador y desafiante y quizá algo incómodo para algunos, pero no es un tema simplemente para dejarlo en la despensa de las meditaciones. Hay que llevarlo a la obediencia. Esta es mi primera predicación en el 2021. Y sabéis que mi familia y yo, pues, en este 2021, si Dios quiere, para junio, julio, estaremos moviéndonos o mudándonos a otro lugar. Nosotros no estaremos, pero la obra de Dios estará. Y creo que es tiempo también para que cada cual medite bien sus caminos y sepa quién es el Señor de su vida. Que esto nos pueda servir a todos de conversación franca, pero también de conversación que nos lleve a la obediencia y al reconocer que muchas veces detrás de nuestros reparos en participar en la obra de Dios, lo que hay es una excusa, consciente o inconsciente, de ceder a Dios el señorío de nuestra vida.